Ladies and gentlemen.
Ladies and gentlemen.
For heaven's sake.
This is Rock and Roll Radio.
Buenas tardes. Hoy, Sube la Marea te quiere acercar al año 1980. Para mí, el año de las luces de la música moderna. En ese 1980 aparecen gentes como Bryan Adams, U2, Spandau Ballet, Depeche Mode o Christopher Cross. Es el año del lanzamiento de dos discos de los que considero perfectos, The River de Bruce Springsteen o el Get Happy de Elvis Costello. Es el año del nacimiento oficioso de la llamada movida madrileña con el concierto homenaje al batería de Tos, Canito, en la Escuela de Caminos, allá por el mes de febrero. Vamos, que necesitamos dos ediciones de Sube la Marea para recorrer este 1980. Y además el cine. Luego viene Mónica Anguiano, seguro que con tres buenas recomendaciones. Recibe el saludo de Javier Gómez Elvira en el inicio de este primer episodio de Sube la Marea 1980 y empezamos a ritmo de buenas guitarras. Ella se llama Pat Benatar. With the Best Shot, ella es Pat Benatar, allá por principios de los años 80. Y nos vamos hasta Inglaterra con un grupo imperecedero. Llevaban 20 años girando por el mundo y haciendo buen rock and roll, y después han seguido otros 20 o 30 años más. Este es el What You're Proposing de Status Quo.
Just once or twice, I have not decided.
What You're Proposing es lo que te proponen Status Quo. Y en este año 1980 aparece The River, el gran disco doble de Bruce Springsteen. Todo un disco redondo lleno de éxitos y de grandes temas. Esto fue todo un single y todo un himno en sus conciertos. Es el corazón hambriento Hungry Heart. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Esto abría la segunda cara de ese cuadro, de ese doble disco The River de Bruce Springsteen de 1980 y otros que lanzaron un magnífico disco en ese año 1980 tras la muerte de su cantante Bon Scott fue el Back in Black de AC/DC. Yeah.
Sube la marea con Javier Gómez Elvira.
Y este asunto nos trae, como siempre, a Mónica Anguiano. Hola, Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué nos traes hoy? ¿Qué sorpresa de 1980 nos traes?
Pues hoy nos vamos de auténticos viajeros al año 1980, como bien has dicho, y lo digo literalmente lo de viajar, porque vamos a empezar con una película de altos vuelos. ¿Quién no ha visto alguna vez Aterriza como puedas? Pues sí, esta maravillosa comedia es una película de serie B sobre desastres aéreos. Transformó la comedia de Estados Unidos y dio lugar a una avalancha de películas que sacaron los colores a la industria cinematográfica de mala calidad o a cintas muy pretenciosas. A través de la parodia más hilariante y sencilla, dio lugar a una forma de guión genuino, lleno de gaps absurdos, que por primera vez se reía de su propio país y que reinventaba el género de comedia.
¿Quiere depositar sus objetos de metal aquí, por favor?
Vuelvo enseguida.
Larry, ¿dónde está la escalera de carga?
¿La escalera? ¡Allí, junto al equipaje!
Elaine, tengo que hablar contigo.
No quiero discutir más contigo, por favor.
Deme un pasaje para Chicago. ¿Has estado alguna vez en una prisión turca?
¿Qué le ocurre? Mi estómago. Lamento tener que despertarles, pero estoy buscando un médico entre los pasajeros. Azafata, el señor que está a mi lado creo que es médico. Señor, disculpe, señor. Lamento despertarle. ¿Es usted médico?
Así es. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas.
Sabían a lo que se exponían, ¿verdad? Pues que se estrellen, ¿qué le vamos a hacer?
Divertido el tráiler. Sigue, Mónica.
Pues el éxito de la película, divertida como bien dices Javier, traspasó las fronteras y lanzó a la fama a Leslie Nielsen. La ha consagrado, más de 40 años después de su estreno en pantalla, en una pieza de culto para el público general y para los más cinéfilos, que desde luego dejaron de lado el análisis más sofisticado y cayeron rendidos a la vorágine del humor que provocó y que sigue provocando aún, ¿eh? ¿Qué te parece, Javier, para esas tardes de sofá y mantita?
Maravillosa, todo un ejemplo de película sin más pretensión que pasar un buen ratito.
Javier, y con la banda sonora de fondo que nos has puesto, vamos a repasar algunas de las anécdotas y curiosidades del film que quizás no conocías y que te voy a ir detallando a continuación.
Cuéntame, cuéntame.
Pues mira, en primer lugar, no solo parodiaron una mala película de desastres, sino que la plagiaron. Exactamente cuando estaban en la Universidad de Wisconsin-Madison, Zucker, Abraham y Dick Chasnow lanzaron la compañía de comedia Kentucky Fried Theater. Uno de sus trucos favoritos era tomar películas viejas y malas y hacer bromas sobre el diálogo original. Y una de sus malas películas favoritas fue el desastre de 1957, Zero Hour, en el que un expiloto de la Fuerza Aérea con problemas tiene que tomar los controles de un avión después de que su piloto se enferma.
¿Cómo me suena eso?
Sí, pues en una entrevista el propio Abrahams admitió que no solo tomaron prestada la trama y la estructura de la película, también robaron algunos de sus peores diálogos.
Y muy bien robados.
Ya te digo. Por otro lado, también quiero recordar que Aterriza como puedas obtuvo varios reconocimientos. La cinta no tuvo que esperar el paso del tiempo para ser reconocida. Aterriza como puedas obtuvo el galardón en los Writers Guild of America a la mejor comedia. También fue nominada al mejor guión en los premios BAFTA y a la mejor película en los Globos de Oro. Además, los niños Rosie Harris, Joy y Gil Whelan Lisa fueron reconocidos en las nominaciones de los Young Artist Awards. Y por otro lado, ¿quién no piensa que en esta película es convertir lo serio en absurdo? Todos los actores secundarios de Aterriza como puedas fueron escogidos para esta comedia, precisamente por estar asociados en la mente del público en papeles muy serios y dramáticos. Robert Stack es el personaje que daba título a la famosa serie de la serie Los Intocables de Eliot Ness. Peter Graves había triunfado con otra serie de televisión, Misión Imposible.
Sí, sí, ¿verdad?
Y Leslie Nielsen había encarnado a un asesino en Colombo. Y Joy Bridges era precisamente un controlador aéreo en la teleserie San Francisco International Airport.
¡Qué curioso! Me ha gustado esta primera propuesta, Mónica. Te puedo decir que la he visto hace unos meses y pese a saberme mucho de los diálogos y de las escenas, me sigo riendo.
Pues a seguir con esa risa, que no se
pierda.
Gracias.
Ahora volvemos. Y tras este primer repaso a la película del año 1980, nos vamos hacia el metro. Ellos son la banda de Paul Weller, The Jam.
Going underground, going underground. Put the fast pass, play a beat, start to pound, going underground. buzz. I turn on the news and my body froze. Spraying sheep on my TV screen. A display shout.
Líderes del movimiento mod inglés en los finales de los 70 y principios de los 80, la mermelada de Jam. Que Stand for Falling Down, personeando a Sam and Dave en los años 60, Elvis Costello en su Get Happy. Como te decía, para mí uno de los dos mejores discos a larga duraciones del año 1980.
Bajo este soleado día, desde la playa, sube la marea.
Y hemos saltado el océano para irnos hasta Nueva York. A la rubia Debbie Harry al frente de Blondie y esta Atómica. ahora vuelve Mónica con otra peli. Cuéntanos, Mónica.
Pues después de estas risas, sigamos con algo más terrorífico. ¿Quién no siente un escalofrío al escuchar este sonido?
I'm home. Come out, wherever you are.
Little pigs, let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Here's Johnny. Here's Johnny.
Hay pocas películas tan expuestas al análisis y a la conspiranoia como El Resplandor, una adaptación de la novela de Stephen King, con la que el cineasta Stanley Kubrick se montó un universo tan único que lo llevamos transitando durante más de 40 años. Y es que con el homenaje que le dedicó a Steven Spielberg entendimos algo muy importante, que la película no es tanto una historia, que también, como un lugar que se habita, una inmersión casi virtual donde cada detalle es crucial, donde nada existe más allá de las fronteras del Hotel Overlook y donde seguimos buscando pistas como si fuese un auténtico videojuego. Y te voy a contar ahora, Javier, cuál creo que es la explicación, sencilla por así llamarla, del resplandor para los conformistas. Está claro que El Resplandor es una película misteriosa. De hecho, nada más empezar, ya la dividimos en dos vías de entendimiento, la paranormal y la psicoanalítica. Desde la primera imagen de la película, en la que un plano aéreo persigue entre las montañas al coche del protagonista, Jack Torrance, esa imagen de la cara de Jack Nicholson, percibimos que hay algo oscuro que le amenaza, algo que puede corresponder a una maldición que habita en el Hotel Overlook, al que se dirige para trabajar como vigilante en la temporada de invierno. Todo ese inicio está lleno de señales. Desde este tramo acompañado en la canción La ira de Dios, la que caerá sobre él, hasta cuando el dueño del hotel le informa en tono jovial de que el anterior vigilante perdió la cabeza y mató a su familia una década antes. «Eso no me pasará a mí», dice ya, confiado, aunque matar a su familia es exactamente lo que intentará hacer más adelante en la película. Tampoco es baladí la mención en la de una de las primeras conversaciones en el caso de la infame Expedición Donner de 1986, en la que unos viajeros quedaron atrapados por la nieve en una montaña y tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Kubrick ya había puesto todas las piezas en el tablero para empezar la jugada. El hotel es un lugar maldito que lleva a Jack Torrance a perder la cabeza. Es precisamente un trabajador del hotel relacionado con los crímenes del pasado del hotel el que le dice al protagonista en un lavabo que mate a su familia. Los fantasmas que habitan allí son agentes del mal, que conspiran para que la familia caiga en desgracia, y los poderes de Danny, el niño, le ayudan a no caer presa de ese juego. Es una explicación que sitúa El Resplandor como un terror paranormal fiel, a su manera, a la novela de King, donde es el edificio el que saca lo peor del protagonista y lleva a su familia a un survival terrorífico, donde las diferentes épocas del hotel conviven en la misma dimensión. El final ya lo conocemos, ya sucumbe a esas fuerzas, corre hacha en mano a perpetrar el crimen y finalmente muere. Eso nos preguntamos, congelado tras quedarse atrapado en el laberinto que se encuentra enfrente del edificio, mientras Wendy y su hijo consiguen escapar.
Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
No para mí.
¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente?
Les gustará. ¿Quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo.
¿Qué hay en la 237?
Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
Bueno, bueno. Ya a mí me has puesto los pelos de punta. Y luego, para acabar, está el tema de la foto. Javier, el último plano del resplandor nos deja con la duda. Un sinuoso zoom-in nos acerca a una fotografía colgada en la pared del Overlook en la que vemos a Jack Torrance en una fiesta. Hasta ahí todo va bien.
Sí,
pero claro. ¿Sabes qué pasa, Javier? Que esta fiesta data de 1921. Y como bien hemos dicho, la estamos en 1980.
Efectivamente.
¿Cómo es posible?
Esto parece una película de Christopher Nolan, pero bueno, es de Kubrick, una maravilla auténtica.
Y te diré que a mí realmente la escena que más miedo me da son las gemelas en el pasillo. Cada vez que voy a un hotel con esos largos pasillos con la moqueta, me acuerdo de esa escena.
La voy viniendo.
Sí, la voy viniendo y entro corriendo a la habitación.
Y el niño con el triciclo. Por ahí
y el niño con el triciclo, los triciclos
tremendo,
de nuestra época.
Tremendo, me encanta el resplandor. Luego volvemos con la tercera. Gracias, Mónica, hasta ahora.
Hasta ahora.
Y vamos ahora con otro clásico que en el año 1980 publicó su séptimo álbum de estudio. Se llamaba Glass Houses y él es Billy Joel. Todavía el rock and roll me pone.
What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trash until you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise a miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, still rock and roll to me. Oh, it doesn't matter what they say in the papers. It's always in the same old seat. There's a new rain in town, but you can't get the sound from a story in a magazine. Ain't that your average? About a pair of pink sidewinders and a bright orange pair of pants. Well, you could really be a boy Brummer, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new wave, dance craze. Anyway, it's still rock and roll.
Han pasado 44 años y todavía Billy Joel sigue haciendo residencia en su Nueva York natal, en el Madison Square Garden, al menos dos sábados al mes. Es ya todo un monumento de la ciudad de los rascacielos. Still rock and roll to me. Y si hablamos de rock and roll, en el año 80, sus majestades también lanzaron nuevo disco, llamado igual que ese tema, Emotional Rescue.
Just a poker in a rich man's house.
terminar, Mónica, ¿qué nos traes?
Pues para terminar, como siempre, vamos a nuestro cine español con una de nuestras comedias más extrañas. Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón, que es el primer largometraje de Pedro Almodóvar, de 1980 también. Corría junio de 1980 cuando un jovencito, Pedro Almodóvar, empezaba a rodar su primera película. Tenía tan solo 500.000 pesetas, poco más de 3.000 euros en el bolsillo. Era un presupuesto muy pequeño, pero tenía energía, ganas, creatividad y pasión suficientes para salvar todos los obstáculos. Se ganaba la vida trabajando en Telefónica.
¡Qué curioso!
Ya ves, ¿quién se lo iba a decir a él? Y en los ratos libres escribía compulsivamente, trasladando al papel todo lo que le pasaba por la cabeza. Muchos de sus textos se publicaban en las revistas con las que colaboraba, como El Víbora o Star, y uno de ellos era Erecciones Generales, que tras modificarlo se convirtió en el guión de Pepi, Lucy, Boone y otras chicas del montón, con Carmen Maura como cabeza de cartel.
¡Ay, Lucy, Lucy!
¡Ay, ven, ven!
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Qué vas, al mercado?
Sí.
Ah, pues yo vengo. Han vuelto a subir las patatas, hija.
¿Sí?
Sí, hija, sí. ¡Cállate, charitísimo!
Pues vaya faena, porque hija mía, cada día es un disgusto.
¡Ay, qué mala cara tienes! ¿Qué te pasa?
Uy, sí, hija, es un disgusto muy grande, ¿sabes?
Ay, cuéntamelo, ¿qué ha pasado?
Pues nada, que anoche mi marido y mi cuñado tuvieron una pelotera terrible.
Ay,
sí,
vale,
sí,
me
bueno,
voy,
no te
muy
preocupes.
Cargada, oye, Lucy, ¿tú crees que le gusta un poco a tu cuñado?
No sé, mira, hija, los hombres son tan raros.
A ver, atiéndeme.
El rodaje de Pepi, Lucy, Boone y otras chicas del montón se alargó durante 18 meses. Se rodaba cuando se podía, cuando había dinero o cuando se encontraba un lugar para trabajar. Almodóvar contó con la ayuda de amigos y compañeros, tanto el director como el actor Félix Rotaeta, que tiene un papel en la película. Conocía a Carmen Maura, con la que había rodado dos películas, y quizá fue ella quien le contagió la devoción por el joven director. Se había dicho y escrito mucho sobre el primer largometraje de Almodóvar, bueno y malo. Se dice que es un fiel retrato de la movida. Pero es más que esto, Javier. Lo que había detrás de la cámara antes, durante y después de cada día de rodaje era la movida.
Sí, yo creo que esto era un fiel reflejo de su vida tal cual. Y era la vida tal cual con una cámara delante, nada más.
La vida de un jovencito Pedro Almodóvar.
Efectivamente.
Pepi es una chica bien, que se ha independizado de sus padres y vive sola. Cultiva marihuana en el balcón, pero cuando un policía la descubre, se aprovecha de ella. El dolor es doble. Se siente ultrajada y sus planes se han esfumado. Ella pensaba vender su virginidad por 10.000 pesetas, pero tras la violación, la joven quiere venganza y encuentra el arma para hacerlo en la mujer del policía, que es masoquista y disfruta con el dolor y la humillación. Es entonces cuando entra en escena, ¡boom!, un cantante punky con la que Lucy empezará una peculiar relación.
Todo una locura de guión.
Ya te digo. Carmen Maura, Eva Silva y Olvido Gara, Alaska, interpretan a Pepi, Lucy y Boone. Las otras chicas del montón son Kitty Mamber, Julieta Serrano, Celia Rowe y Asunta Serna.
Todas que después han trabajado con Almodóvar muchas veces.
Exactamente, todas son chicas Almodóvar.
Correcto.
Junto a ellas vemos a Félix Rotaeta en un doble papel y a Fabio McNamara, que hizo que lo que quiso.
Lo que quiso.
Que hizo lo que quiso, exactamente.
Sí, sí.
Improvisando casi todas las escenas, haciendo lo que quería sin guión.
Libertad absoluta, le dijo Pedro.
Exactamente. Pues esta sí que me apetece verla así relajadita y volver a los inicios de nuestro Pedro Almodóvar. ¿Tú con cuál te quedas, Javier?
Hombre, yo te soy sincero, yo me quedo con El Esplendor. Para mí es una de las cinco pelis de mi vida. Pero vamos, que Pepi, Lucy y Boone es un peliculón para verlo. Luego, como película no vale nada, pero pensando que tiene 44 años y es una auténtica locura y un desmadre de película, pues habría que verla. No pasa nada por verla.
Pues eso, habrá que buscar un ratito y nos vemos en la próxima edición de Sube la Marea con otro repaso a algunas películas. No sabemos aún de qué año, ya lo desvelaremos.
Ya lo desvelaremos. Muchas gracias, Mónica.
Gracias, Javier.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao.
Y tras el ratito de cine, empezamos nuestro recorrido por la música americana. Esto estaba en el tercer larga duración de Steve Forbes y es el Romeo's Tune. Meet me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay. Bring me southern kisses from your room. Meet me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright. Let me smell the moon in your perfume. Oh, gods and years will rise and fall, and there's always something more. Lost in talk, I waste my time, and it's all been said before. While further down behind the masquerade, the tears are there. I don't ask for all that much, I just want someone to care. Meet me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay. Come on out beneath the shining sun. Meet me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright. Sneak on out beneath the stars in a row. It's king or queen, and we must go down beyond the chandelier. Where I won't have to speak my mind, and you won't have to hear shreds of news and afterthoughts and complicated scenes. We'll weather down behind the light and fade like magazine. Meet me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay. Nuestro siguiente invitado también lanzó su primer larga duración en los finales del año 79, pero fue el principio de los 80 cuando todo el mundo conoció a Christopher Cross. Esto estaba en el disco que le lanzó, también llamado Christopher Cross, todo un superventas con varios números uno. Aquí le tenemos cabalgando como el viento. We'll be right back. y terminamos nuestra edición de esta semana de Sube la Marea con todo un clásico. Él es Bob Seger y la Silver Bullet Band. Seguimos hablando del viento, esta vez en contra del viento, Against the Wind.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share, mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owe.
Still running against the wind, todavía corremos contra el viento. Un tema simplemente perfecto. Bob Seger en el año 80 con este álbum homónimo, Against the Wind. Que sirve para despedir esta edición de el año 1980. Un recorrido que, como te decía, se nos ha quedado corto, por eso el próximo viernes volvemos con el año 80. Recibe el saludo de Javier Gómez Elvira en la despedida de esta edición de Sube la Marea. Te espero el próximo viernes.
Radio Star. Stay tuned for more rock and roll.